Ser Podcast.
Buenas noches y bienvenidos al larguero de la...
¿Pero vas a contar algo del día de la radio o no?
No. Así, ah, hombre, no has oído la cuña que acabamos de poner, lo que
no,
estaba diciendo.
No cuentes nada.
Sí, mañana celebramos.
Somos que no cuentes nada. No
somos los primeros en celebrar el día de la radio.
Tienes una responsabilidad muy grande.
Sí. Pero, y además va a estar aquí con nosotros mañana. ¿Lo has pillado?
Hombre, yo sí, porque sé quién es. Álvaro, vamos a decirlo.
¿No lo bueno, vimos? Mañana celebramos el Día de la Radio y con los oyentes que estarán aquí con nosotros. Cienes y cienes de ellos. Las 11:30, vámonos que le ha ganado la Real Sociedad 0-1 al Athletic Club de Bilbao. Enseguida la previa del Atlético de Madrid-Barça. Ha ganado también en la Champions femenina el Real Madrid 2-3 al París Fútbol Club. Partido de ida de los octavos de final de la Champions. La vuelta será en Madrid y, por supuesto, hablaremos de la Superliga. Tranquilos. Hablaremos de la Superliga y del acuerdo del Real Madrid con la UEFA. Pero a esta hora, está hablando ahora mismo, comparece el Chingurri Valverde en directo. A ver qué dice.
Podían haber caído de nuestro lado, pero sí, o sea, se veía y se intuía que ellos en algunas jugadas nos podían llegar y hacernos daño y llegar arriba con peligro. Bueno, de hecho lo han hecho.
Sí, Ernesto, somos el Monje Onda Vasca. En el plan de partido, vienes haciendo últimamente... intentando dejar a algún jugador en el banquillo para luego darle una vuelta de tuerca al encuentro. Pues que con la cantidad de bajas que tienes y sobre todo la posibilidad de confeccionar un equipo titular, es muy complejo, ¿no? Ante un equipo que encima está bien.
Sí, bueno, hay que reconocer que ellos, vuelvo a decir, están en un gran momento. Nosotros, hemos tenido muchos problemas con los centrales ahora para este partido, pero tampoco quiero yo fijarme demasiado en eso. Aunque, obviamente, eso nos quita poderío. Es así. Pero bueno, es lo que tiene tener una temporada tan intensa como la que llevamos. Pero aún así tenemos que afrontarlo siempre. Y bueno, venimos de jugar el domingo, siempre haces algún cambio pensando en proteger a algún jugador. Pues bueno, pues que, sobre todo los que tienen más edad, por si acaso, por el tema de las posibles lesiones, porque ya tenemos demasiadas, en fin. Pero bueno, siempre con esa idea luego de poder refrescar al equipo y poder darle una vuelta, sobre todo cuando...
Está hablando Valverde en la sala de prensa y está Kevin Fernández pendiente de lo que diga el técnico del Athletic Club de Bilbao. Además de Dani Garrido y de Yago de Vega, está ahí en San Mamés Íñigo Martínez. Hola Íñigo, Gabón, muy buenas.
Aquí estamos, Gabón, muy buenas, Manu.
Bueno, pues te digo una cosa, lo mejor para mí el resultado para el Athletic de Bilbao, porque es que me ha gustado mucho el partido, pero sobre todo es que me ha gustado mucho la Real, que ha hecho un buen partido desde el minuto uno y sobre todo una gran segunda parte, Íñigo, ¿eh?
Tremenda, tremenda. Ha habido momentos en los que la afición del Atleti lo ha pasado mal porque le estaba pintando la cara, ¿eh?
Sí,
la Real,
sí.
Athletic. Estaban corriendo como pollo sin cabeza, persiguiendo sombras sobre San Mamés y una Real gustándose. Es que te pones a mirar, y lo comentaba hace unos minutos con unos compañeros, y dices, bueno, ¿quién destacas del Atleti en el día de hoy? Y dices, bueno, pues puedo destacar a Padilla, que ha metido un par de manos buenas. Pero ¿a quién destacas de la Real? Pues partidazo y Arzabal, Turrientes.
Turrientes ha hecho un partido. Todos.
Es que Arzabal está en un momento. Es que Gorrochategui también. Sí, Arzabal está en un momento increíble. Guedes, los dos laterales.
Guedes también está jugando bien. Cumpliendo
también, estarán, claro, pensando en Valencia. Me lo han cambiado.
No, totalmente. No sé qué ha hecho Mataracho, pero de verdad que ha dado la tecla. Porque es que, y tampoco es verdad que tampoco es que haya tenido 10 ocasiones clarísimas de decir, madre la que han fallado. Pero el dominio, la sensación de dominio ha sido bestial.
Pero
vamos.
Yo creo que Mataracho sí ha hecho muchas cosas.
Hombre,
desde lo táctico se puede discutir, es evidente, pero desde lo emocional y motivacional ha hecho muchas cosas. Ha hecho que los jugadores que tienen calidad crean. Transmite mucho, se le ve en el campo, está muy implicado. Y luego, un ejemplo son los galones que ha dado a tres jugadores de Zubieta de la cantera, que son John Martín, Gorrocha y Turrientes, que les ha convertido en capitanes generales apoyados en Mikel Oyarzabal. Yo creo que él les ha dado una identidad, les ha sacado una dinámica que era muy negativa, son 10 partidos sin perder y ahora mismo es el equipo, no sé si el equipo más en forma de la liga, pero prácticamente.
Pues mira, con uno de ellos está Unai Cantero, con uno de los grandes protagonistas del partido. Unai, hola.
¿Qué tal, Gabón, Manu? Pues sí, otra vez tenemos protagonistas. Beñat Turrientes, el autor del gol. Beñat, Gabón.
Hola, buenas noches.
Ha sido ahí, ya te he dicho, ahí fuera de micro, a portería vacía, pero había que meterla ahí arriba ajustadita, para darle un poquito más de intensidad,
Pues sí, en cuanto he visto que el balón estaba ahí, le he dado con todo a ajustarla porque, bueno, al final era meter gol y bien.
Manu Carreño, te escucha ya Beñat Turrientes en el
Hola, Beñat Turrientes, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mucho mérito el gol porque finalizas la jugada, pero tú robas el balón y arrancas un poco la jugada con ese robo de balón, ¿no?
Sí, bueno, sabíamos que el Atleti también hace salida de balón y bueno, hemos ido arriba a apretar, en un desajuste de ellos pues he intentado meter la pierna, la he robado y bueno, luego al final con los jugadores que tenemos, tanto el pase de Carlos y luego el pase de Guedes a mí, pues ha acabado en gol y la verdad que un paso muy importante.
Joder, estábamos diciendo la sensación de dominio que ha transmitido la Real durante el partido, sobre todo en la segunda parte. ¿Tú has tenido esa sensación también en el campo?
Pues sí, la verdad que sí. La primera parte yo creo que ha estado más igualado. Sí. Es verdad que a ocasiones claras hemos perdonado bastante, hemos tenido ocasiones para ir por delante en el marcador en la primera parte, pero la segunda sobre todo hemos ajustado un par de cosas y hemos tenido el dominio del balón, mucha posesión y ocasiones también claras para irnos a Anoeta con más de un gol, claro. Pero bueno, al final he acabado 0-1 y lo que he dicho, un paso importante y ahora en casa con nuestra gente, pues, todos en volandas a Sevilla.
Queda todavía bastante para la vuelta, es el 4 de marzo, ahora vienen dos semanas de Champions, a ver cómo llegan los dos equipos. Pero ¿tienes la sensación, Meñá, de que el resultado es corto, de que podíais haber sacado mayor renta hoy?
Pues sí, la verdad que el resultado me parece corto porque a ocasiones claras hemos tenido más de una. Yo creo que el partido pues debería haber acabado 0-2, 0-3. Pero bueno, al final si no finalizamos bien pues nos vamos con el 0-1. Pero lo que he dicho, me quedo tranquilo por el trabajo del equipo con lo que hemos hecho. Y nada, ahora hay mucho tiempo para el siguiente partido. Es verdad que no sabemos con qué jugadores llegaremos tanto nosotros como claro. ellos, en qué dinámica. Así que a intentar llegar lo mejor posible y lo que he dicho, en casa con nuestra gente a ir a Sevilla.
Oye, ¿y tú cómo estás jugando? Estamos hablando mucho del equipo, siempre se mira lo colectivo, pero o sea, uno se da cuenta del nivel de juego, tú has hecho un partidazo.
Bueno, gracias, al final yo creo que estoy en un muy buen momento, me noto yo jugando y tanto yo como el equipo, ¿no? Cada uno de los jugadores estamos haciendo un muy buen trabajo, estamos a gran nivel, así que ahora esperemos seguir así.
Te hago dos más y te dejo, Turrientes. ¿Te ilusiona por algún momento te pasa por la cabeza, viendo cómo están tantos jugadores, algunos en baja forma, otros lesionados, tener un Mundial ahí a la vuelta de la esquina, sabiendo que Luis de la Fuente te conoce tan bien, o eso no pasa por tu cabeza?
No, la verdad que ahora mismo no. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Luis me conoce, pero bueno.
Como que te conoce, tú debutaste, todavía... él te hizo debutar en la Sub-21, ¿no? Cuando tenías 19
sí.
añitos, ¿no?
Eso es, debuté con él y jugué bastantes partidos con él, pero bueno, al final el Mundial son palabras mayores, hay muchísimos
jugadores. Bueno, ten el móvil encendido, por si acaso.
Bueno, ya se verá.
Ya se verá. Oye, y la última, ¿has entendido o habéis entendido lo del penalti no pitado por la mano de Laporte al borde del descanso? ¿Qué habéis dicho en el vestuario? ¿Habéis visto la jugada luego en el descanso?
No hemos visto, pero yo en el campo miraba mucho al banquillo y todos me decían que era penalti claro. Lo tenían todos claros y bueno, al final ha decidido que no es. Ahora le preguntaré a Mikel a ver qué le ha dicho el árbitro, pero bueno, si ha decidido que no ha sido, pues no habrá sido.
Mira, pues antes de decirte adiós, está por aquí nuestro árbitro Iturralde González. Hola, Itu, muy buenas.
Hola, buenas noches, Gabón y Sorionak a Beñat, lo primero.
Es que ricasco.
Te iba a decir, qué difícil entender por qué no ha pitado ese penalti, ¿no?
Sí, porque para mí es que no le pegan el brazo derecho. Y aunque le peguen el brazo derecho, posteriormente le pegan el brazo izquierdo, que hace un movimiento hacia el balón, haciéndose más grande, y para mí es un penalti claro.
Pero vamos, no va ni a verlo al VAR, luego llaman
bueno,
los capitanes
él,
para
decirle... Ya, pero sí. él no tiene por qué ir a verlo al VAR, le tiene que avisar el
VAR. No va ni a verlo al VAR porque no le llaman, claro.
Porque no le llaman, eso es. Pero para mí es penalti claro, sí. Ya te digo, por ese movimiento de brazo izquierdo...
Sí, que le pegan la mano, le pegáis.
Eso es, pues nada, brazo.
Te ha quedado claro, Turrientes, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Ya lo tenías claro, pero por si acaso. Oye, enhorabuena por el gol, por la victoria. Vale. Y aunque por aquí hay mucho del Atleti, concretamente los tres que están aquí, Yago de Vega, Dani Garrido y
Corralde. Las morcillas Arguiñano y Beñat Turrientes, que es lo mejor.
Están contigo.
Muchas gracias.
Un abrazo, chao. Beñat Turrientes, vale, en el micrófono de nuestro compañero Unai Cantero, que se ha marcado un partidazo, ha marcado el gol de la victoria. Y, joder, cómo está jugando el chaval, que le hizo debutar en la Sub-21, Luis de la Fuente.
Mira, siempre ha sido, lo sabemos de sobra, ha sido un presto siempre muy interesante las categorías inferiores. Es el típico llegador que quizá como cinco no tiene las mejores opciones, o no es un especialista en eso, pero jugando de interior, llegando, es un futbolista muy elegante, con una lectura de juego muy buena, y yo me alegro de que por fin venga un entrenador, porque hay que recordar que los galones se los da Matarazzo.
Claro,
de
claro.
fuera, con la mente un poco limpia, vea a este jugador sí, y sí. lo ponga. Es muy bueno.
Y
muy
estoy
bueno.
mirando, Manu, los números de Matarazzo desde que llegó, son 9 partidos, no ha perdido ni un partido. Debutó contra el Atlético de Madrid con empate, ganó en Getafe, pasó la eliminatoria contra Osasuna en penaltis, le ganó al Barça, le ganó al Celta, empató en San Mamés en Liga, le ganó al Alavés en la Copa del Rey, le ganó al Elche y hoy ha ganado en San Mamés. Los números son extraordinarios. No, increíbles.
Es el mejor equipo del 2026, de la Liga.
Con eso se dice de todo. Está por ahí Aritz Gabilondo, que ha estado comentando el partido en Carrusel también. Hola, Aritz, compañero de AS, muy buenas.
No, no había otro, ¿no?
Vamos
no
a equilibrar
no
esto.
Otro. Exacto, vamos a equilibrar esto con la fuerza. Y no, te digo una cosa, y no llamo a Iñaki de Gabilondo por esta, vamos, por un pelo, no llamo a Iñaki. Que, oye, este Matarazzo, me preguntan mucho, van pasando las semanas, joder, ¿pero dónde viene Matarazzo? Es que es verdad que era un entrenador poco conocido en el panorama europeo, ¿no? Futbolístico.
Bueno, a ver, en Alemania sí que había tenido recorrido y yo creo que sobre todo lo más importante es que ha traído esa corriente, que es un fútbol de toque, pero un poquito más vertical. Y le ha sentado de maravilla a la Real, lo hemos visto hoy, ha hecho un partidazo tremendo, tiene una dosis de confianza que necesitaba este equipo, porque yo creo que calidad la tenía antes de su llegada y durante todas estas temporadas, pero le faltaba ese puntito de creérselo, ¿no? Y en ese sentido Matarazzo creo que está siendo una personalidad muy fuerte. Y hay que recordar también que viene la Real de unos años de unas ventas importantísimas, sin ir más lejos este año Zubimendi, antes Merino, antes Odegaard, o sea que ha ido evolucionando el equipo y hoy hemos visto, como veníamos contando, pues a Turrientes con 24 años, Gorrocha con 23, John Martín con 19, o sea que se está empezando otra vez a gestar algo bonito e importante en la Real.
¿Cuándo acaban contrato? Lo digo por ir mirando el tema.
Muy gracioso, Yago.
Oye, si no, siempre te queda la posibilidad, Yago, de no sé cómo andáis de pasta, pero de pagar la cláusula.
Hombre, de pasta nosotros andamos bien porque no gastamos en
por
nada.
Por eso digo que a lo mejor no hay que esperar a que acabe el contrato. Digo,
bueno,
por
en sueldos. En sueldos.
Sí. Sueldo. Yo creo que todavía hay algo guardado de Kepa por ahí. Sí.
Oye, del árbitro, algo más, Iturralde, aparte de la cagadita, con perdón, del árbitro que no he entendido muy bien. Ya te he escuchado en Carrusel decir, claro, como no hay que mirar, como no hay que usar el VAR lo menos posible, claro. Porque ya no se usa ni en las jugadas. Bueno, es que esta jugada no es ni para usar el VAR por dudas, porque es que no tiene ninguna duda, pero es que ni aún así lo han usado. Vamos.
Eso es. Tenemos una herramienta súper válida para hacer más justo el fútbol y luego pues queremos que no vayan al VAR, ¿no? Tendrá que ir. Si tiene que ir 7 veces, claro. 7 veces. El partido lo ha querido controlar sin tarjetas, ha habido algunas amonestaciones que podía haber sacado. No me ha gustado sobre todo la amonestación que saca un jugador en el suelo a Guedes, que no se tira, que hay un golpeo, no se tira y le amonesta. Bueno, a ver, si te equivocas a la amonestación, no le humilles a un jugador en el suelo que está de rodillas, esperas, le levantas y le amonestas. Por lo demás, pues eso,
por lo demás, todo bien,
de los, el comportamiento de los jugadores ha sido de 10.
Sí, totalmente. Nada, pues, totalmente. Por cierto, sobre esa jugada polémica, Kevin, le han preguntado a Iñaki Williams, ¿no? Al acabar el partido, por la mano de Laporte.
Sí, porque ha sido llamativo cuando estaba teniendo la conversación Sánchez Martínez con Mario Melero desde la sala VAR. Bueno, en lugar de ir a la pantalla, de llamado a los capitanes, ha estado prácticamente un minuto departiendo con Mikel Oyarzabal y con Iñaki Williams. Iñaki Williams, el capitán del Atlético, acaba de decir en la tele esto, respaldando la decisión de Sánchez Martínez de no pitar penalti por mano de Aymeric Laporte.
Nos ha dicho que la mano que le da es la que más cerca tiene del cuerpo y la tiene prácticamente pegada y que no era punible. Este árbitro es un grandísimo árbitro, tiene personalidad, el VAR ha estado muy bien y yo creo que ha sido lo justo.
Bueno, pues más claro imposible, no sé si lo justo o no, pero bueno, lo justo digamos para su valor.
Lo justo hubiera sido pitar penalti, ha sido mano, pero para Iñaki, claro.
Que sucede en el área contraria y veríamos
no,
si la...
la pregunta, claro. La pregunta la que hay que hacer, la pregunta que hay que hacerle es que Sánchez Martínez, ¿qué le hubiese dicho a Iñaki Williams si hubiese visto la jugada?
Ya.
No lo que le han dicho desde el VAR.
Exacto.
Si Sánchez Martínez hubiese visto la jugada.
Cuando tiene que dar tantas justificaciones,
exacto.
Mal síntoma.
Exacto.
Yo el teatrillo sé que ha hecho.
Sí, si no es penalti, no es penalti. Seguir y ya está. ¿Para qué coño le llama? ¿No? Vení para acá los dos, que os voy a contar mi vida.
¿Te imaginas juntando a Mbappé con, Rafinha o Lamine Yamal en un sainete así? Yo no, la verdad.
Pues nada, este es el que va al Mundial, ¿no? ¿Y tú, Ralde?
Si no se lesiona y está bien físicamente, sí.
Pues nada, este es el colegiado que representará al fútbol español, seguro, al fútbol español en el Mundial, para el que ya va quedando poco. Pues nada, aún así, Marquínez, oye, a pesar de lo que hemos visto, La eliminatoria está muy abierta. 0-1 en un derbi vasco. Vete a saber la vuelta. Dani, Yago y Íñigo y todo.
Hombre, claro, muy ha sido generoso. No. Muy abierta. Bueno,
no, 0-1. Sí. 0-1. Bueno, te mete un golito y abierta, a la prórroga.
Que no te vas con un 0-4. Pero
hombre, claro.
Bueno, pero, las ver,
que
esto,
vamos, partido, que igual ni os presentáis. Que mejor no.
No, eso no.
Que no, que no. Igual si no queréis.
Esto lo hemos comentado en Carrusel. Que a este equipo hay que matarle. Y no le ha matado. Lo ha tenido a huevo la Real y no lo ha hecho.
Por eso digo.
Y este equipo, a ver, dentro de un mes, con Sancet, con Mibian, si se recupera la gente. Este equipo puede ganar en San Sebastián, ¿eh? O sea, que hay que jugar el partido. Y yo repito, a este equipo hay que matarle y pisarle después de muerto, porque si no se puede recuperar, ¿eh? No está dando muchas sensaciones este año.
Indudable,
de eso,
Martínez,
bueno.
Indudable, pero es que lo viene peor.
Padilla, la zona mixta, el portero del Atleti.
A ver, ¿qué dice Padilla, el portero del Atleti?
Vale, pues ya está ganando. Perdona, Manu, que he
rompido. Por favor, estás en tu casa, no, si lo que casa. Necesites, ¿eh? Que sí, no, estás.
Es que iba a decir que lo único bueno del Atleti hoy es que el partido de vuelta no es la semana que viene.
Ya, sí, que es dentro de casi un mes. Bueno, un poquito menos. A ver, ¿qué dice Padilla, el portero de Copa?
No hay ninguna duda de que sacaremos la vuelta.
Habéis estado incómodos prácticamente a lo largo de todo el partido.
Bueno, hemos tenido nuestras oportunidades. Ellos han aprovechado uno de los errores que hemos tenido y el partido se ha decantado por ahí.
Alex, lo mejor es el 0-1, que la vuelta es dentro de un mes y que prácticamente solo se puede mejorar lo de hoy.
Bueno, para nosotros es muy importante el partido del domingo. El que viene llegará el partido de vuelta de la Copa. Nos centraremos en él y daremos todo para estar lo más preparados posibles.
¿Cómo es no tener continuidad bajo palos y tener que jugar partidos tan importantes para ti?
¿Cómo?
No tener continuidad bajo palos y tener que jugar partidos tan importantes.
Si te digo la verdad, obviamente todos los jugadores, pues a base de jugar partidos, pues vamos pillando confianza, cometiendo errores, resolviéndolos. Pero yo me centro en el día a día, estar lo más preparado posible, exigirme lo máximo cualquier día que me pongo los guantes. Y luego, pues en 90 minutos si tengo que ponerle una nota por 90 minutos que hago a todo mi trabajo, pues no es justo, ¿no? Entonces me dedico a estar lo más preparado posible y cuando me toca, pues darlo todo.
Habéis sufrido bastante en el juego a balón parado, ¿no?
Si te digo la verdad, te diría que no. No sé. Ha pasado algo raro por ahí, que pedían algo, pero si no, yo no tengo ningún recuerdo.
Otra de John Martín en el segundo palo que has parado tú junto al poste, también de cabeza.
Sí, bueno. Acciones puntuales, pero yo me he visto bien.
Alex, tú has respondido bien, ¿no? Has tenido dos buenas paradas de mérito en la primera parte, otra en la segunda. ¿Cómo te has visto tú?
Yo bien, lo que te digo. Al final, mi confianza no depende del partido anterior, sino de mi día a día. Yo sé que estoy preparado por el trabajo que vengo haciendo ya durante mucho tiempo y seguiré haciendo. Entonces, sí que es verdad que si no hago ninguna parada, mejor. Pero pues si me toca actuar, pues intentar hacerlo mejor.
Palabras de Padilla, el portero de la Dedi en Copa, que dice estar convencido de que sacarán la eliminatoria en la vuelta.
Si no es por él, es un 0-2 o un 0-3. Ha estado bien. Y luego creo que va a ir al Mundial con México, ¿eh? Yo creo que va a ir al Mundial con México Padilla, porque a pesar de que juega menos, ya estuvo.
Sí.
Cuando juega allí, yo creo que tiene opciones de acudir. Sí. Y solo por cerrar este asunto.
Si no es por él y por Sánchez Martínez, 0-3.
Sí. Yo creo que no es tanto un problema las bajas,
sí,
que también. Porque cuando han estado Vivian, Sancet, Paredes, los que hoy faltaban, Berenguer, tampoco el equipo ha jugado mucho mejor. Hmm. Yo creo que es algo de recuperar piernas y recuperar el juego.
A ver, que sale también Iñaki Williams, además de que ha hablado en la tele, está ahora en directo también en zona mixta.
Sí.
Kevin.
Escuchamos al capitán del Athletic.
Ganando en liga y llegar preparados para el siguiente.
No habéis estado cómodos en muchas fases del partido, pero paradójicamente el gol de ellos ha llegado quizás cuando mejor estabais, con una pérdida en salida del juego.
Sí, es una lástima porque ellos han hecho ocasiones como para meter gol y en una jugada tonta, por así decirlo, cuando ellos tenían una ocasión, el míster siempre nos dice que hay que sacar en largo, no lo hemos hecho así, hemos jugado por dentro sabiendo que ellos la presión la hacen muy fuerte y cuando nos pillan abiertos pues tocaba rezar y bueno, han metido gol y ahora pues bueno, tenemos un único plan que es ganar en Anoeta, así que tendremos que salir a morir.
¿En qué baséis esa esperanza después de haber visto que hoy la Real ha sido bastante mejor?
Sí, han sido superiores, pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol. También tenemos muchas bajas. Esperemos que en estos días pues se vayan reincorporando nuestros compañeros, sumemos gente de ataque y bueno, entre todos pues seguir ganando en liga, seguir alejándonos del descenso. Eso es lo que nos va a hacer ganar confianza para la vuelta y ojalá pueda ser así.
Sí. El plan personal de partido, Iñaki, el otro día te vimos más en largo y un poquito más al pie. ¿Era ese, el aguantar y buscar la velocidad en otros momentos?
Sí, bueno, al final ellos sabíamos que iban a tener presentes que soy peligroso con espacios. Veía que los espacios no me los estaban dejando, intentaba recibir al pie para ayudar a mis compañeros en darles apoyos. Aún así creo que hemos tenido dos ocasiones muy, muy claras en la primera parte, la de Guru y la mía. No ha podido ser, es una lástima. Y bueno, toca seguir, no bajar la cabeza, seguir apretando e intentar llegar a la vuelta lo mejor posible.
Iñaki, es un derbi, es San Mamés. Sí, preguntan por ahí por cómo las posibilidades de esa remontada y cómo espera el partido de vuelta.
Por supuesto, lo bueno de haber perdido hoy es que solo tienes un plan, que es ir a ganar y morirte en el campo. Nos han dejado vivos, sabemos que va a ser complicado porque jugamos fuera de casa, pero no nos van a faltar atletizales y vamos a intentar morir en el campo. Hoy nos han empujado, nos han ayudado, pero no ha sido suficiente por nuestra parte y bueno, en Anoeta esperemos que sea de otra manera.
Iñaki, en ese penalti que pide ellos por la mano de Aykmerik, ha sido curioso esa charla que ha tenido el colegiado con Miguel, contigo. ¿Qué os ha dicho en ese casi minuto que ha estado hablando con vosotros?
Sí, primeramente nos ha dicho que se iba a revisar, que él no había visto la mano, pero que del VAR lo estaban mirando. Y bueno, cuando ha pasado un rato nos ha vuelto a llamar y nos ha dicho que la mano que creían que habían visto en el VAR, que era la que estaba más abierta, no era esa, sino la que estaba más pegada al cuerpo y que no iban a entrar a valorar una mano pegada al cuerpo. Sí que es cierto que ahora la he visto dentro y creo que para mí ahora mismo, pues he visto los penaltis que se pitan, pues
ostras,
ya no sabes cuándo es mano o cuándo no es mano, pero sí que es cierto que la realidad es que este árbitro es muy bueno, tiene personalidad y en el VAR pues no les ha hecho falta hacerle ver, porque creo que es la mano que más pegada tiene al cuerpo y no es para mi gusto, no es punible.
¿Será que nos han pitado penaltis de todos los colores a vosotros este año, no?
Sí, la verdad es que en ese sentido la suerte no nos ha...
Bueno, insiste Iñaki Williams en que no es penalti, que lo ha visto y que sí, Sánchez Martínez es muy bueno. Sí, ha matizado un poquito, sí. No lo ha dicho tan rotundo, pero sí, pero luego ha dicho que no. Se ha cambiado un poco, sí. Bueno, y por cierto, para terminar, Aritz, el sábado está Real, que decía Yago, desde que ha llegado Mataracho, no ha perdido al Bernabéu, el Real Madrid de la Sociedad.
Sí, es verdad que bueno, ahora mismo está claramente en línea ascendente la Real. Vamos a ver lo que tiene Guedes, que es un jugador importantísimo y que ha acabado medio lesionado el partido y que le podría dar bastante en ataque a la Real, pero bueno, es el mejor momento de la temporada claramente y va a ser un equipo vistoso y peligroso para el Real Madrid.
Pues nada. Por cierto, Unai, ¿qué tiene Guedes? ¿Se sabe algo?
Pues mira, acabamos de preguntar al club, porque se ha ido ahí agarrándose del aductor y demás. Dicen que todavía no tienen ninguna información que pueda significar algo. Sí que es verdad que algo tiene, porque se ha ido cojeando, no sé si quizás una pequeña distensión como tuvo Susic y demás. Así que veremos cuando se le haga pruebas y mañana, pero la imagen ha sido un poco, ¿no? Nos ha dado un poco de susto, ¿no? Sí, a todos los de la Real, porque es un jugador que está siendo determinante en esta Real de Mataracho.
No sé quién ha dicho en la retransmisión en Carrusel que parecía que Guedes iba a jubilar ya casi allí a San Sebastián, alguno lo habéis dicho, y fíjate cómo está jugando.
Está muy bien, y portugués, la sensación es que si hoy no llega a arriesgar, llega a ser tan extremo algunas de las jugadas, porque cuando cogía el balón en uno para uno se iba del ecue como quería, ¿no? Si hubiera arriesgado quizá menos alguno de los remates, podría haber facturado más.
¿Eh? Para el Bernabéu no sé, pero para la vuelta llega.
Sí, para la vuelta estará, para la vuelta estará.
Se lesiona haciendo la enésima ayuda defensiva en el partido. Igual un jugador de la calidad arriba de Guedes no se valora tanto, pero para un entrenador es fundamental. Totalmente. Un tipo de banda que te ayude tanto como está haciendo él.
Pues nada, chavales, un abrazo. Aris Gabilondo, cuídate, un abrazo, compañero.
Igualmente, un saludo.
Cerramos también en San Mamés, Marquínez, Kevin Fernández y Unai Canter. Un abrazo a los tres.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego, Iturralde. Adiós.
Hasta luego.
Chao a todos. Ha ganado la Real el primer asalto, 0-1. Enseguida hablamos de la previa del otro asalto de mañana. Pero antes, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Ha habido Champions femenina, victoria del Real Madrid 2-3, una pena porque tenía el partido ya con 1-3 y en el último suspiro han marcado las francesas, así que la eliminatoria abierta para la vuelta de estos octavos de Champions.
Sí, se ha quedado ahí el regustillo un poco amargo, pero han sacado conclusiones positivas, como por ejemplo que hoy ha sido la primera victoria del Real Madrid sobre el Paris FC, que ha sido además a domicilio, y en esta ida de los octavos de final que comenzaban hoy, y eso que se adelantó el equipo parisino en el minuto 10 por medio de Korosec, pero los tantos de Caroline Guyar, Atenea y Linda Caicedo allanaron ese camino a cuartos, a pesar de que Mendy, como decía, recortaba distancias en el 88 y marcando el 2-3 definitivo. El miércoles que viene, 7:45, la vuelta en el Di Stéfano en busca de esos cuartos de final en los que ya espera el FC Barcelona, que se clasificó para esa ronda como líder de la fase Liga. Mañana juega el Atlético de Madrid, también la ha ido de octavos contra el Manchester United a las 9 de la noche en Alcalá, en una verdadera faena, Manu, porque el Atlético United coincide en día y en hora con el Atlético Barça de la Copa del Rey masculina.
Madre mía. Pues nada, las cosas que tienen quienes se encargan de organizar los horarios de nuestro fútbol, y a veces miran a un lado pero no miran para el otro, y hay que mirar a todos, a todos los lados. Hasta mañana, Sonia.
Hasta mañana, un beso.
Hasta luego. Están por allá los miembros del Sanedrín, ¿no? Pues venga, sintonía de Sanedrín. Además de Dani Garrido y de Yago de Vega, está por ahí Jesús Gallego. Hola, Galle.
Buenas noches.
Está Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
En Sevilla, Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal?
Hola, Manu, buenas noches.
Y está por ahí también Axel Torres. Hola, Axel.
Buenas, ¿qué tal?
Además está por aquí Pedro Fullana. Hola, Pedro. Muy buenas. Y enseguida conectamos también con Talavera, con… Está ya por ahí Tala. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Buenas noches. Y están también en Barcelona Just Flaque y Santi Ovalle. Hola, Flaque. Hola, Santi.
Hola, Manu.
Buenas noches. ¿Cómo vais con el viento? Porque, joder, ¿no? ¿Cómo está el día para mañana, no? La alerta que han mandado de que no hay ni clases, ni colegio, ni que no salga nada. El viento va a ser rachas de viento de la leche, ¿no?
Desde que existe el AVE siempre hemos venido a Madrid en AVE. Esta vez, como había todo el problema de los trenes, dijimos, vamos a asegurar y cogemos un avión. Pues fíjate, el avión mañana veremos qué pasa. El Barça ha viajado esta noche, así que veremos si puede ser el avión. Si no, pues buscaremos alternativa. Y si no, pues dejaremos
narrará Talavera, ¿no?
El que narre los goles del Barça y las paradas de Joan García.
No es mal día mañana para narrar solo, ¿no, Tala?
Sí, no es mal día, pero bueno, oye, no pasa nada. Estaría en buenas manos, como estuvo el partido de Liga que narró.
Totalmente, totalmente.
Porque estábamos con la final de la Liga de Naciones de la Selección Española Femenina.
Sí, señor, sí, señor. Pues nada, que tengáis buen viaje mañana si el viento no lo impide. Yo sé que casi os pide el cuerpo más hablar de la Superliga, pero hay que hablar del partido. Vamos a hablar ahora mismo, pero hay que hablar de la previa de este partido de mañana. Que yo sé que queréis hablar y opinar todos, pero antes, empezamos por los locales. Talavera, dos bajas importantes sobre todo, la de Pablo Barrios. Bueno, Cardoso, que sigue siendo baja, y a ver qué pasa con Julián Álvarez, ¿no? Vamos a ver, siempre, ya llevamos repitiendo esto varias semanas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que, sinceramente, fíjate que hay jugadores importantes en el Atlético de Madrid, desde la portería, que va a jugar Juan Musso, que es el portero de la Copa, hasta lo que hay adelante, pero para mí el jugador que no tiene repuesto y que es absolutamente más diferencial, es Pablo Barrios. Ha tenido que jugarlo prácticamente todo el curso, sobre todo este mes de enero. Lo intentó dosificar Simeone, pero terminó cayendo en la cartuja, y para mí es una baja tremendamente importante. No obstante, bueno, pues hay que intentar tirar de imaginación, suplir. Hoy en alguna prueba metí a Antoine Griezmann en la creación junto con Coque. Bueno, no sé al final por lo que se va a decidir Simeone, pero lo que está claro es que ahí va a tener un problema. Y en cuanto a lo de Julián, bueno, pues yo creo que ya está dicho y está más que contado. Yo creo que lo que empezó siendo para mí un problema físico, que estaba con mucha carga de minutos y de partidos durante prácticamente un año y medio, casi dos, sin parar. Para mí se le ha ido haciendo bola, y para mí ya es un tema de bloqueo absolutamente mental. Sí. Porque ha pasado de fallar ocasiones o de no estar con chispa al final a ser prácticamente, no te voy a decir una rémora, pero a ser un jugador que está siendo más un problema que una solución. Pero el tema Julián, y con las declaraciones de Araujo, ya te puedo decir que no han sentado nada bien en el Atlético de Madrid, nada bien en el vestuario. Y bueno, no sé si para el argentino, pero para el resto de compañeros es un aliciente lo que ha dicho Araujo, de que es un gran jugador, de que quiere contar con los mejores en su equipo, que es el mejor, y que por eso quieren a Julián. Entienden que en la previa de un partido como el de este no tocaba hacer ese tipo de declaración, y ya te digo que están bastante...
Se está hablando bastante de ese asunto, ahora lo escuchamos. Y luego está la duda de qué Atlético nos vamos a encontrar, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos claro más o menos qué Barça vamos a ver. Pero claro, ¿qué Atlético toca ver mañana? El del Levante, el del Betis de Copa, el del Betis de Liga. O sea, ¿qué Atlético de Madrid? ¿Un Atlético que va a querer llevar la iniciativa, que se la va a dejar al Barça?
Si hacemos caso a lo que ha aprobado hoy, a lo que ha estado trabajando hoy, presión alta para intentar que el Barça no salga fácil y tratar de tener el balón. Ahora bien, ¿el Atlético de Madrid podrá hacer eso todo el partido? Bueno, pues es un poco también la duda que hoy planteaba Diego Pablo Simeone, ¿no? Que para ir al Barça a jugarle de tú a tú es muy difícil durante 90 minutos. Pero sí te digo que, por ejemplo, con esa variante táctica que estaba haciendo con Griezmann, que estaba más de interior que de delantero, para intentar subir la bola y ayudarle a Julián a asociarse por banda izquierda con Lookman, con Koke y con Mendoza en el medio. Pero vamos a ver qué saca mañana Diego Pablo Simeone, porque las prioridades de los partidos grandes, Manu, suele mostrar un 11 y luego el día siguiente un as que tiene la manga.
Yo lo que no sé es si el Cholo, que siempre saca un as, como decían Tala y Fullana, va a intentar plantear el partido de una forma no esperada, quitando a un Sorlot de la vida, una referencia nata en ataque, y metiendo a un Griezmann más, como decía Tala, elaboración, haciendo, si quieres, de falso 9. Es verdad que la baja de Pablo Barrios es muy gorda, no sé si dará por ahí a Mendoza o alguno más, al no estar Cardoso, si puede hacer algo parecido a ello, pero yo espero una sorpresa táctica de ese nivel. De intentar sorprender al Barça. Es obvio que ha sido muy cambiante su rendimiento, también motivado por las bajas, y lo de Julián que dice Tala, estoy muy de acuerdo. Yo, evidentemente, Rémora no lo es, pero es verdad que tenemos que considerar que los grandes jugadores son los que son capaces de salir del bloqueo.
Ante un gran partido como este, ¿qué hace el Cholo? O sea, ¿dejas a Julián en el banquillo porque no está jugando bien y
lo va a poner?
Claro, en un día grande tienes que decir, Julián, este es tu día, ¿no? Es contra el Barça, lúcete y venga. Pero claro, es que no mete. Últimamente, Chazarri, es una.
Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la raíz de ese bloqueo? Porque lo único que nos admite duda es que Julián es o bueno o muy bueno, ¿no?
Exacto.
Es
decir, sí.
¿Cómo un futbolista tan bueno se ha podido caer tanto, ¿no? Yo creo que ahí Simeone. Hombre, tiene que ponerse, tiene que emplearse y tiene que recuperar a ese crack, porque evidentemente si tu crack arriba no lo tiene, pues ya el Atlético de Madrid está perdiendo muchas oportunidades en los frentes, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta eterna pelea que tiene un poco Simeone, no con todos, evidentemente, ¿no? Pero sí con los futbolistas muy buenos, ¿no? Que es que parece que, no todos, repito, ¿eh? Se le terminan cayendo, no termina de haber ahí una buena conexión, ¿no? Y hombre, lo de Julián es muy llamativo, ¿no? Que este futbolista pase como si fuera, sí. No sé...
Se habló de que se había tenido, que había sido papá en Navidades, que no sé qué...
Bueno, pero buenísimo, ¿no?
Pero claro, exactamente, pero ¿cuánto fútbol? No sé, oye, cada uno le puede...
Creo que los números de Julián con Simeone, que el año pasado batió todos los registros en un club, son incontestables. Además, yo creo que el club está haciendo algo muy bien con el argentino a todos los niveles. Quiero decir, Simeone le está dando confianza y le está poniendo seguramente más de lo que merece en las últimas semanas en el club.
Sí, totalmente.
Y en el vestuario, absolutamente arropado. No he escuchado decirme un futbolista que sea diferencial, que lleve desde noviembre sin hacer un gol, y ni un solo pitido en el Metropolitano. Es más, la gente está como loca cada vez que se acerca a sacar un córner. Yo creo que todo el mundo está poniendo de su parte. E incluso yo creo que el propio Julián, y me consta, también.
Sí, pero es verdad que no está existiendo. Estoy de acuerdo contigo, Tala, pero que, por ejemplo, cuando Vinicius está 4 partidos y no da una patada a un bote, enseguida se pide en general, y lo pedimos aquí, pues que siente a Vinicius. Si no está jugando bien, que no se merece jugar, que lo siente. Lewandowski está 3 jornadas, 4 jornadas, pues si no la mete, pues que no juegue. Sin embargo, es verdad que con Julián Álvarez hay una paciencia en general de los atléticos y de los no atléticos que llama la atención, ¿no? Pues que lo siga poniendo, que le cuiden, que tiene que dar. Pero claro,
quizás porque no se ve un recambio
en
claro
algún momento, en algún momento tendrá que despertar, porque no sé si esto es eterno, esta confianza eterna en el argentino, claro.
Es que es lo que hay. Además, el futbolista que el ataque te lo convierte en una cosa estelar, ¿no? Porque es muy bueno. Lo que quiero decir con esto es que este no es Joao Félix, por ejemplo.
No, totalmente, claro que no.
Era un jugador que, bueno, no, hay que darle confianza. Yo mismo, lo he dicho más de una vez. Sí. Hay que ver Joao Félix, muy bueno, la media puerta. Nada, fuera. Sí. Se ha demostrado que tenía razón.
Indolente, no corría, no era solidario. Esta es otra cosa.
La actitud es el día y la noche.
Correcto,
el
trabajo. Eso es.
Por eso, ¿no? Por eso llama mucho la atención la caída de este crack, vamos, que para mí sigue siendo un mega crack, ¿no?
Bueno, es que yo creo que lo que le está salvando a Julián Álvarez es precisamente esa actitud. Porque Julián Álvarez puede hacer más o menos goles, pero la actitud que tiene es de pelearlo todo, de intentar lucharlo todo, que eso sí le faltaba a Joao Félix, que la afición del Atlético de Madrid decía, joder, no hace goles, no es determinante, no es definitivo, pero es que encima le ves indolente en el terreno de juego. Eso Julián Álvarez sí lo tiene, claro.
¿Le estará influyendo algo de esto? Ahora escuchamos al Cholo y ahora escuchamos a Hansi Flick, pero Santi Ovalle, no sé, ¿habrá algo que en la cabeza le esté dando vueltas a Julián Álvarez al hilo de lo que ha dicho Araujo y que ha levantado una polvareda y que no ha gustado en el entorno del Atlético de Madrid?
Bueno, en el Barça les gustaría poder fichar a Julián Álvarez, pero lo último que yo sé es que la aproximación que hicieron era que se les iba de precio porque está alrededor de los 200 millones. No sé si van a poder rebajar eso, si hay espacio. ¿200 para
millones Talavera, Julián Álvarez?
No, 480, no, 500.
La cláusula son 500.
Bueno, ya digo la cláusula, bueno, sí. Pero por 200 millones se pondría en venta a Julián Álvarez.
Yo sinceramente, si me preguntas sí, a mí, sí, yo entiendo que no. Yo entiendo que no, porque... No.
Yo creo que dentro del si club sigue, más de uno por 200 lo vende.
Si sigue sin marcar de aquí a final de temporada...
Yo creo que...
Por 180.
Yo creo que en marzo entra la nueva propiedad. Entiendo que por dinero no va a ser. Entiendo que van a meter mucho dinero a través de la filial dedicada al mundo del deporte. Para potenciar mucho más los recursos deportivos. Y hombre, si me dices que vas a ir Julián por 200 porque vas a traer a dos megacrack de 100 o de 100 y pico, bueno, pues lo puedo entender, pero en la hoja de ruta del Atlético de Madrid, bajo ningún concepto está desprenderse de Julián.
Digo lo de 200 porque era una...
El que está aquí.
Que en el Barça gusta Julián, pero en el Barça saben que es una operación que solo se puede activar si el jugador y el Atlético de Madrid se prestan a ello. Con lo cual, por ahora, se ve como una operación imposible.
O sea, tú, por ejemplo, Talavera, si le dijeran al Cholo en la nueva dirección del Atlético, Julián se va y viene Rafinha, ¿qué diría el Cholo?
Qué buena pregunta.
Sinceramente, yo creo que no. Yo creo que el Cholo lo que no quiere es descapitalizar el equipo.
Que no digo yo, que no digo yo nada. Digo que como siempre escucho al Cholo echarle piropos a Rafinha y hablando y no sé qué.
Y eso, porque le encanta.
Claro, no, por eso, es un jugador que le encanta, a eso me refiero. Santi, vamos, decías lo que ha dicho Araujo, ¿no? Sobre el tema que ha encendido a los atléticos.
Escuchamos, decía lo de 200 porque es lo último que nos dijeron altos mandos del club, que era lo que estaba pidiendo el Atlético y que eso no se les escapaba, por eso decía.
Se les iba, ¿no? Se les iba un poco, sí. Fueron un poco menos, pero sí.
Igual por 20, pero 200 sobraron cero. Total, que Araujo en una entrevista a Mundo Deportivo, eso sí, le ha abierto la puerta porque en el vestuario les gustaría tener un futbolista como Julián Álvarez.
Y Julián para mí es un gran jugador, es un de los mejores delanteros del mundo y nada, o sea, se ve la calidad que tiene. Entonces, para mí es de los mejores, sí.
¿Se le está vinculando al Barça? ¿Crees que encajaría?
Bueno, siempre los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Entonces, eso es evidente. Pero bueno, ya no me corresponde a mí hacer ese trabajo, eso.
Es la reacción de Ronald Araujo.
Escuchándole tampoco es tan ofensivo, ¿no? Es verdad que luego lo lees y...
Para no corresponderle, viene a decir que ellos son el mejor equipo, el resto no, y que tienen que estar en el Barcelona. Ya te digo yo que en el vestuario del Atlético de Madrid...
No piensan lo mismo, ¿no?
No han sentado nada bien y están bastante enfadados con esas declaraciones. En vísperas, además, del partido de mañana.
Eso es lo que ha dicho el Mundo Deportivo, que los mejores jugadores tienen que jugar en grandes equipos y que en este caso Julián Álvarez tiene que jugar en el mejor equipo, que es el suyo, que es el Barça.
No, yo no veo aquí nada, quiero decir, no sé... No creo que desestabilice, sinceramente lo digo, es decir, no soy capaz de trasladarlo. La información de Talavera es 100% FETEN y punto. No dice lo que opina Tala, sino lo que opina el vestuario de Atlético Madrid, pero yo desde fuera aquí no veo nada. Yo no veo nada.
Es que no se le ven ni
maldad. Es de tener la piel muy fina.
Sinceramente, una cosa es que lo dijera un dirigente en el día antes, pues puedes entender que si lo dice un dirigente sea otra cosa. Cuando lo dice un jugador, entiendo que lo que hace es
hablar
en positivo del futbolista. Tampoco no.
Sí, está la piel muy fina. Jordi, ¿y tú crees que alguien se plantearía en el Fútbol Club Barcelona cambiar a Julián Álvarez por Rafinha?
Hoy por hoy me temo que no. Porque hoy por hoy Rafinha representa el alma, representa al líder.
Es el líder de ese equipo, en casi prácticamente, con permiso de Lamine, ¿no?
Y sobre todo y por todo lo que da. Te da arriba, te da como referencia, te da como ejemplo, se sacrifica, es un futbolista solidario, se ha integrado perfectamente, insisto, es el alma y el líder.
Claro,
y además con
habría
estos
que escuchar,
precios,
¿no, Jordi? Igual si es Julián más una cantidad de dinero, igual empezamos a hablar por ahí, ¿no?
No, hombre, yo no, no, bueno, pero no, lo no, que yo, lo, no,
yo creo
no,
que Rafinha no, es innegociable, es un activo tremendo, es el líder del Barça y me parece que en ningún caso se abrirá la puerta por parte del Barça a desprenderse.
Tiene 30 años, ¿no? Edad de Rafinha, 30 años, ojo, que los grandes te quitan de en medio rápido, Eso hay que tenerlo en cuenta, Y Julián tiene 25, 26, ¿no? Eso también hay que mirarlo.
Otra cosa es Araujo, que le gusta también mucho al Cholo. Igual Araujo
más difícil.
Bueno, Julián Álvarez protagonista en esta previa del partido entre la sequía goleadora que tiene y las palabras de Araujo a los compañeros de Mundo Deportivo. ¿Qué más ha dicho el Cholo? ¿Qué le habéis preguntado?
Bueno, pues
ha sido larga hoy la rueda de prensa.
Sí, 10
¿no?
minutos. 10 minutos. Suele durar 6, 7 minutos últimamente y hoy ha durado.
No, lo digo porque. Claro, es que la rueda de prensa del Cholo hoy ha durado 10 minutos y ha sido larga.
Sí, sí, hoy ha sido de las más largas de la temporada. Sí, sí. De hecho, yo te diría que ha preguntado todo el mundo que ha querido preguntar en el día de hoy, cosa que, por ejemplo, cuando son muy masivas no suele pasar. Y bueno, hoy lo que ha tirado Diego Pablo Simeone es de fe, porque dice que él está convencido que se puede llegar a una final y tira de eso, de fe.
Yo fe tengo siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Y evidentemente creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid.
Es la tercera semifinal consecutiva de la Copa del Rey del Atlético de Madrid y el Cholo tiene claro que para llegar a la final no queda otra que insistir.
Te hablaría de la gente. La gente mañana es importantísima, no de determinante, sí, importantísima, porque determinantes son los futbolistas. Así que mañana esperemos tener un estadio como normalmente ha sido y podamos nosotros desde abajo transmitirle buenas energías para que la gente pueda tener un buen partido.
A esta hora quedan menos de 1,000 entradas a la venta, así que mañana va a haber un ambientazo sin duda para esa semifinal.
Lo de la fe está muy bien, pero igual hace falta un poquito de fútbol también.
Un poquito,
¿no?
Un poquito, sí, sí. Mira, en la Cartuja no hubo mucha fe de la grada, no, apenas hubo fe, pero...
Correcto.
Pero, por cierto, ¿el césped se sabe algo, Fullana Tala?
Bueno, el césped está prácticamente igual que estaba el fin de semana.
Está mojado, creo.
Ha llovido en los últimos días. Sí. Es verdad que hoy no ha llovido tanto, mañana no va a llover.
Mañana parece que hay una pequeña tregua, luego el viernes va a caer la del pulpo.
Puede mejorar algo más, pero vamos, en principio está prácticamente como el fin de semana, porque lleva así varias semanas, que es el acumulado de todo lo que ha sufrido el césped en el último mes aquí en Madrid, entre la nieve primero y sobre todo la abundante lluvia que ha caído.
Pues yo creo que mañana va a cantar Picotazo de la Araña Talavera, fíjate.
Me estás contando.
Pero
es un día para rehabilitarse.
Es un día para rehabilitarse. Si hay un partido que le tiene que motivar, es este. Si no le motiva el partido, y no descarto que, yo qué sé, mañana el Atlético, con todo lo que estamos hablando, cojan y digan ampliación de contrato y renovamos a Julián Álvarez.
Es que para el Atlético es la temporada, ¿eh? Para el Atlético, sí. Para mí es la temporada. Sí, hombre, sí. Tiene la Champions, ¿eh? Tiene la Champions. Habrá que pelearla. Pero realmente la temporada está mañana, en la eliminatoria este, ¿eh? Porque la Liga se la ha ido,
sí,
y,
sí.
Y, hombre,
camino
la
más corto.
La oportunidad de gloria está aquí, es
para,
evidente, ¿no?
Para llegar a un título. Y en el Barça, pues claro, es que está Lamine ahora mismo otra vez recordándonos al mejor Lamine. Entonces igual Talavera canta Picotazo de la Araña y Flaky canta un golazo de Lamine, Flaky, porque está en la mejor versión ahora mismo, ¿no? Aunque no está Rafinha, sí. Mañana, importante que no está el brasileño, ¿eh?
Sí, no está Rafinha y no está su sustituto, que es Rashford, que también es baja, así sí. Que complicado para el Barça el poder intentar poner en problemas a esa banda derecha, que es quizá la más potente del Atlético de Madrid, pero sí, evidentemente tiene esa carta, tiene ese joker, que es Lamine Yamal, que está en un momento estratosférico, que lleva varios partidos seguidos marcando, que igual no es tan espectacular en sus jugadas como lo que hacía la temporada pasada, que era capaz de driblarse a varios jugadores antes de marcar un gol, pero que creo que es un jugador que está ganando en madurez, ha dejado atrás aparentemente los problemas que le lastraban por la pubalgia. Y la verdad es que estamos disfrutando de una versión muy, muy, muy estratosférica de Lamine. Y mañana, igual que es un partido señalado para Julián, para rehabilitarse, entre comillas, pues lo está en para Lamine, para confirmar su candidatura a ser de nuevo protagonista de este tramo final de temporada, ¿no?
Ayer vamos a verle en este escenario, ¿eh? Vamos a verle en este escenario a Lamine, porque...
¿Qué quieres decir? ¿Que no ha aparecido en los días grandes?
No, sí, pero en los días grandes no. En las últimas jornadas, donde ha mejorado, no eran el escenario que va a tener mañana. Y cómo le va a apretar mañana el Atlético de Madrid en la banda. Entonces, mañana, que yo estoy encantado con que Lamine esté como esté, pero quiero verlo mañana en el Metropolitano, a ver si da el mismo nivel que ha dado las últimas tres jornadas, por ejemplo.
A mí me costaría mucho pensar que mañana Lamine no fuera protagonista y desapareciera. Me cuesta mucho en estos momentos, en la foto actual de Lamine, predecir que haga un partido transparente. Además, Manu, me retumban en los oídos las explicaciones que dio ayer Mitchell, que para eso es un entrenador y sabe mucho de fútbol. Pero la explicación que hizo de Lamine, en el sentido de decir que une a su capacidad individual para el regate y para el gol, une ahora esa capacidad para el pase, para mirar lejos y para interpretar qué le conviene al partido en cada momento, me parece que es una definición brutal de esta versión mejorada de Lamine. Y yo estoy convencido de que mañana, como no puede ser de otra manera, la exigencia hará que comparezca. Estoy convencido de ello.
Pues nada, mañana a las 9 ese partido. ¿Desde qué hora?
8:30.
Desde 8:30, Carrusel Deportivo. Nos falta escuchar una cosa de Hansi Flick, pero si os parece, hacemos la pausa. Escuchamos estas palabras de Hansi Flick, que a mí me ha sorprendido, haciendo alusión al Real Madrid, cuando nadie le ha preguntado por el Madrid. la primera vez que he visto a Hansi Flick un poco. Yo creo que estamos todos en clima de electoral, ¿no? Preelectoral, porque he visto a Hansi Flick un poco en plan Laporta. Le han preguntado por la Copa tal y ha dicho: preguntarle al Madrid por esto de no haberse enfrentado a equipos de primera, anda. Pero vamos a escucharlo y ya retomamos con la Superliga, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.